Pero yo creo que es un error que el gobierno salve a bancos. Mi opinión es minoritaria, la mayor parte de economistas no lo creen. Si tú pones un banco y te va bien, el dinero para ti. Si pones un banco y te sale mal, viene el papá gobierno y te salva. Y esto es un error porque esto lleva a los bancos a arriesgarse demasiado. Imagínate que el gobierno te propone un negocio y te dice, mira, tú puedes ir pedir prestado, pides 1 millón de euros y te vas a jugar a la ruleta. Si te sale el número que has apostado, te lo quedas. Y si no, tranquilo, que paga el gobierno. ¿Qué haría todo el mundo? Todo el mundo iría, pediría prestado y a jugar al casino. Pues un poco esto es lo que han hecho los bancos. Como saben que están asegurados, como saben que no los van a dejar caer, pues han invertido en negocios extraordinariamente arriesgados. No han sido la ruleta, pero casi.
Sí, sí.
Han financiado ciudades fantasmas en las costas, han financiado aeropuertos sin aviones, han financiado solares vacíos. Y no ha salido el número, han apostado, no ha salido el número. Y ahora se están arruinando. Y lo que yo haría es dejarlos caer. Pero el gobierno ha decidido que los bancos son demasiado importantes para dejarlos caer.
Sóbrame para llegar a fin de sueldo. Tanto pan, pa' tanto chorizo, pa' tanto chorizo, no tenemos tanto pan para dar a mi tío, porque el que quiere gobernar se llena los bolsillos, se llena los bolsillos con el suyo de tanta gente y los parados en el camino, cultivando huertecitos. Para echar a los chorizos, vamos a botarlos de una vez, así que entérense bien, vamos a botarlos con Ben, para que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Soy hija de la democracia. No me dejan participar. Yo quiero participar. Soy hija de la democracia. Yo quiero participar. Y en Botaca 4 años no está la libertad. Que ahí no está la libertad. Porque somos el presente. Hoy quiero participar. A crear nuestro futuro. Sintiendo la vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien. Vamos a votarlo con B, para que nos dejen tranquilos de una puñetera vez. Ya es hora de que el silencio se empiece ya a escuchar. Empiece ya a escuchar. Ya es hora de que el silencio se empiece a escuchar. Las voces antes calladas hoy se atreven a cantar. Ocupemos toda la calle y empecemos a crear. Vamos a votarlo de una vez, así que entérense bien.
Bien, estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Acabamos de despegar en este programa Voces Meridianas. Como siempre, damos saludos a la gente que ahora mismo pueda escucharnos también en directo en la ciudad de Granada a través de esa onda amiga, Radio Almaina, la radio libre de la ciudad de Granada. Y si resulta que estás escuchando este programa el miércoles por la noche, o sea, a las 0 horas, entrando en el jueves, es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada.
Pues vamos a presentar los contenidos de hoy. Pues hace un par de semanas, ¿os acordáis que hablamos de los CIE? Y os comentábamos que el gobierno español había asegurado que no se iba a incoar ningún expediente de expulsión a partir de ahora a alguien que tuviera arraigo social. Pues la cosa es que a un saharaui, Saleh Mohamed, que vive en Alicante y que vino aquí a través del programa Vacaciones en Paz, que es un programa de acogida a niñas y niños saharauis y que por tanto lleva aquí pues media vida desde que era pequeñito, se le ha incoado un expediente de expulsión. Y parece ser que ya lo tenemos ahí al otro lado del teléfono y vamos a pasar a preguntarle, ¿no?, al compañero. Hola, Sale, que bueno, cuéntanos primero, para situar a la audiencia, ¿cuánto tiempo llevas en el Estado español y por qué viniste para acá?
Bueno, pues los saharauis, supongo que la parte de la audiencia lo conoce, otra no, somos refugiados, nosotros sufrimos un conflicto, actualmente estamos refugiados en los campamentos saharauis en Tindouf, Argelia. Bueno, pues para que los niños no pasaran toda la dureza del año en un campamento de refugiados, se ofrecía un programa de vacaciones en paz para venir en verano a España con familias de acogida. Pues bueno, yo como un niño más de los campamentos, pues viajé en esos viajes de vacaciones en paz y vine aquí a la provincia de Alicante, concretamente a Altea. Me acogió una familia, como se pone escrito, una familia maravillosa. Y bueno, yo tenía problemas de salud en ese momento y bueno, a pesar de tenerlos, pues regresé a los campamentos. La familia de acogida que tuve aquí volvió fue a los campamentos, conocí a mi familia y bueno, mi madre pues les dijo que bueno, que el único futuro que me esperaba a mí en los campamentos era pues máximamente o pastorear cabras o hacer casas de adobe, y si ellos podrían ofrecerme la oportunidad de tener un futuro mejor. La verdad es que, bueno, les impactó tanto la realidad que sí se ofrecieron a que yo me quedara. Yo me quedé aquí con 11 años, traté mi enfermedad, me curé y, bueno, estudié, me ingresé en la escuela, en el instituto, en bachillerato y llegué a la universidad. Y yo pues he estado con la familia pues hasta mis 20 años, o sea, más de 9 años, por supuesto, más de 10, contando desde que vine de vacaciones en paz, pero 9 años desde que me quedé oficialmente aquí.
Tienes arraigo social más que de sobra, vamos, llevas desde la más tierna infancia aquí. Y bueno, ¿qué ha pasado? Porque de repente te llega un expediente de expulsión. Cuéntanos cómo ha sido esto.
Cuestión, bueno, yo desde los 11 años hasta los 18 pues no podía legalizar mi situación. Era imposible porque alegaban que bueno, era menor, no era de ningún país, entonces no había ningún supuesto de la ley de extranjería que contemplara eso. De hecho, yo estuve aquí en España más de 5 años sin poder viajar a los campamentos, sin poder ver a mi familia, porque la ley de extranjería no contemplaba ningún supuesto para que yo accediera a la residencia. Cuando cumplí 18 años, pues bueno, nos hablaron del arraigo social yo presenté la solicitud de arraigo social cuando ya había cumplido 18 años. En ella pues adjunté toda la documentación que piden, ¿no? El informe de inserción favorable del Ayuntamiento de Altea. Adjunté el certificado de vivienda, el que mi padre acogía me avalaba económicamente, mi historial académico, es decir, todo lo que requería la ley. En su momento, pues la Oficina de Extranjeros consideró, porque así lo ponía de ahí, que yo tenía derecho por arraigo social a tener el permiso de residencia, me lo concedieron, disfruté durante un año del permiso de residencia, y cuando lo volví a solicitar una segunda vez, ese permiso de residencia, me lo deniegan porque, según ellos, la persona que me avala, que es mi padre de acogida, no está contemplado en la ley como posibilidad. Es decir, la ley dice que tiene que ser ascendiente o descendiente, en primera línea, cónyuge o los propios medios del extranjero. Yo lo planteaba en mi escrito, es decir, mi padre biológico, que tiene el brazo derecho invalidado por una herida de guerra, cobra 90 euros pasturando cabras en los campamentos, si me podría avalar. Es decir, mi padre de aquí de acogida es una persona que la agencia tributaria reconoce como mi padre. De hecho, yo aparezco en hijos menores de 25 años al cargo del contribuyente. El Ministerio de Educación pone en mis títulos que él es mi padre y tutor en el territorio español. Ellos se niegan a ver esa realidad, me envían la carta y junto a la carta pues que se remite la resolución a la Comisaría de la Policía Nacional de Brigada de Extranjeros para que procedan a localizar y expulsar al extranjero. Yo interpuse un recurso de reposición porque consideraba que la ley me amparaba, en sentido de que si la Oficina de Extranjeros en el permiso anterior lo había reconocido como mi padre de acogida, efectivamente la Agencia Tributaria, el Ministerio de la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Educación lo reconocen a él como mi padre de acogida. Y además de eso, el Ministerio de Educación me da una beca en la universidad en base a que yo, a la contribución, o sea, la declaración de la renta de mi padre acogida, la extranjería no puede negar esa realidad. La cuestión es que en la ley ponía que después de un mes el silencio era negativo. Y yo entendí pues que podían ejecutar la orden. Y ejecutar la orden era expulsarme después de 10 años en el territorio español. Por eso, bueno, pues dentro de lo que cabía, yo pues escribí un artículo donde reflejaba todo ese dolor y toda esa rabia que sentía. Y bueno, pues gracias a todo el apoyo social y mediático, ¿no?, que se dio la situación, porque realmente la situación no tenía justificación por ningún lado.
Preguntarte cuáles son, digamos, qué salidas tendrías tú a futuro, porque en el caso de que ese permiso lo renueven, porque qué opciones tienes a futuro. ¿Sería por 2 años? ¿Tendrías que volver a cumplir una serie de requisitos y volver a probar cosas que a lo mejor en un tiempo más van a ser aún más difíciles? ¿Cómo lo tienes?
Actualmente, ellos resolvieron positivamente concediéndome el permiso de residencia, alegando que ha sido un error, y ese error lo han subsanado. La cuestión es que yo tengo un año de permiso de residencia por arraigo social, porque me corresponde por ley y por lógica aplastante, y yo dentro de un año me veré otra vez solicitando la renovación de ese permiso de residencia. Yo soy estudiante, yo estudio Derecho, y yo cada día me repaso el BOE, porque es una herramienta imprescindible, por lo menos para los estudiantes de Derecho, y también para ver la realidad. Veo cómo se está modificando la ley de extranjería, cómo se está modificando el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, y todo eso veo que cada día está empujando más a que extranjeros como yo y otros que se encuentran en situaciones parecidas sean expulsados del territorio. Eso es lo que entiendo yo, que dentro de un año no va a haber ni siquiera llega la posibilidad de poder solicitar una renovación.
Claro, y eso sobre todo teniendo en cuenta lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Que el Ministerio del Interior dijo hace un par de semanas, a raíz de las críticas que se han hecho sobre la situación de los centros de internamiento, las redadas, etcétera, etcétera, dijo que ya no se iba a expulsar a nadie que tuviera arraigo social, ¿no? Cosa que desde aquí no nos creímos, ¿no? Y lo comentamos, ¿no?, hace un par de semanas. Pero es que además, en tu caso, no se tiene en cuenta que ni de la parte de la que provienes de un lugar en que lleva más de 30 años de conflicto, y no se tiene en cuenta además que el Sahara, que los territorios saharauis son una excolonia de España. Bueno, legalmente siguen siendo colonia. Y bueno, no se tiene en cuenta todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Aparte de tu arraigo social, ¿no? Que es una de las cosas que comentabas en el artículo, ¿no? La frialdad que hay a la hora de presentar los papeles, ¿no? Porque un informe no tiene en cuenta el carácter humanitario, ¿no? De la gente, ¿no?
Por supuesto, mira, yo, igual que mucha gente, somos conscientes de que no vivimos en una sociedad de papeles o de documentos. Vivimos una sociedad de personas, de realidades muy complejas detrás de cada persona. Y lo que no podemos entender en pleno siglo XXI, en una sociedad que llama sociedad democrática y de derecho, es que una administración, que al fin y al cabo hay que recordarle que la administración está al servicio del pueblo, está al servicio del ciudadano, que es el que paga todo lo que es esa institución, que es la administración pública, le está pagando el sueldo al funcionario, está toda esa institución. Es una realidad compleja que debe de verse detrás de esos papeles. Debe de verse que resolviendo un expediente de un extranjero que también está contribuyendo a este Estado, también es un ciudadano y una persona, debe verse la realidad que hay detrás de eso. Es decir, expulsar a una persona a un campamento de refugiados debe de verse en un expediente. Debe de verse que ha sido su vida aquí. ¿Qué le supone ser expulsado? ¿Qué le supone una denegación? Es decir, debe de haber una razón, una ética dentro del derecho que contemple esos casos. No un conjunto de papeles fríos que trata la administración sin contemplar nunca, nunca la realidad que hay detrás. Porque al fin y al cabo esas personas sufrimos, el funcionario de turno está en su puesto de trabajo. Nosotros, a mí, a mis 20 años, me arruinan toda mi vida, me arruinan mi realidad. Y eso deberían de ser conscientes de la administración, tanto en mi caso como en el caso de cualquier persona. El inmigrante no es un delincuente, aunque se le ponga la palabra despectiva de inmigrante, porque nadie es ilegal en ninguna parte. Es una persona. Es una persona que tiene una realidad compleja detrás. Una persona como cualquiera. Como cualquier persona en la calle, que tiene su realidad, que vive mal, que también está parado, que de él también dependen muchísimas personas. Y esa es la realidad que deberían de ver. Nosotros no somos delincuentes. No somos delincuentes ni somos personas que venimos a arruinar al país. Somos personas que contribuimos también al país, en las mismas condiciones que los demás. Eso nos debe de tratar con un estatus inferior al ciudadano, con una compleja realidad de papeles, y que se nos arruine nuestra vida de esta forma. Porque yo me pongo en el hipotético caso de un inmigrante que no salte a los medios de comunicación, que no veamos su realidad. ¿Qué pasaría en ese caso? El expulsarlo a una zona de conflicto y que fallezca en ese conflicto por un tiro de bala, por lo que sea, ¿la administración se plantea que podría subsanar eso? ¿Se plantea ir a la madre de ese hombre o a los que dependen de él y decirles que por un error, o por una política equivocada se ha muerto esa persona?
Y bueno, sobre todo pues lo que comentábamos, ¿no? Que tú llevas desde niño aquí, ¿no? Con lo cual todas tus amistades las has creado aquí, toda tu vida la tienes aquí. Bueno, yo quería preguntarte también para que, pues parte, porque siempre para parte de la audiencia puede ser nuevo esto. Si tienes información actual, ¿no? del conflicto en el Sáhara, ¿no? Porque la situación en los territorios ocupados está más dura que nunca, ¿no?
El problema del Sáhara Occidental es un problema, más que un problema político, es un problema económico. Es decir, el Sáhara Occidental es un territorio muy rico económicamente, es un territorio del que se están aprovechando muchas potencias occidentales, es un problema del que enriquece a muchísimas empresas. Y el hecho de, por ejemplo, que los diarios, los medios de comunicación hayan dado una imagen de la brutalidad de trato en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, son unas imágenes que no solo perjudican al gobierno marroquí cara a pedir que el territorio es legítimamente suyo, sino perjudica incluso la actividad de esas empresas, porque si el ciudadano de español, alemán, da igual del sitio que sea, se conciencia de que en ese territorio hay continuas violaciones de derechos humanos, hay continuas barbaridades que se cometen día a día, igual se posiciona al lado de que el pueblo saharaui tiene derecho a autodeterminación, tiene derecho a poseer ese territorio que es suyo, y no les beneficia. Por eso lo han tapado Y al taparlo, el gobierno marroquí aprovecha para cometer unas, yo los, no los calificaría de barbaridad, sino de crímenes contra la humanidad, que tapan los medios de comunicación.
De ese conflicto vienes tú, ¿no? Eso hay que recalcarlo, ¿no? Bueno, no sé, ya casi, bueno, para terminar, ¿hay algo que te gustaría decir y que no te hayamos preguntado?
Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas respecto a dos cuestiones, ¿no? La primera es que tanto el oyente, me da igual sea inmigrante o sea español, se conciencie de que esa política criminal hacia los que son de otros sitios debe desaparecer, que la crisis económica la sufrimos todos y que las responsabilidades se deben de depurar en las esferas de arriba y no en la gente que está abajo, que está sufriéndolo, el inmigrante, el español parado, da igual de la parte que sea. Que presionemos al gobierno para que haga una política que nos trate totalmente igual a todos, porque todos somos ciudadanos, todos somos personas. Al fin y al cabo, todos tenemos los mismos problemas, no porque yo sea moreno, tú seas blanco, o yo sea del Sáhara y tú eres de España. Somos diferentes o tenemos diferentes sentimientos, ¿no? Somos exactamente iguales. Por eso la política que nos criminaliza debería desaparecer. Y en segundo lugar, sí que me gusta afirmar que el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto que lleva 37 años paralizado, donde hay más de 300.000 personas sufriendo las consecuencias. Es una realidad vergonzosa la que la humanidad, la ONU, las organizaciones internacionales protectoras de derechos humanos han dado la espalda. Es una realidad que están palpando esos refugiados día a día, están palpando ese sufrimiento, que ya es hora también de que el ciudadano se conciencie políticamente respecto a eso, que también diga basta de mentiras acerca de ese conflicto, que se posicione, que el Sáhara es una tierra para los saharauis, no solo exclusivamente, sino una tierra abierta, es un país que si consiguiéramos la autodeterminación, somos muy poca población, es un país que va a progresar muchísimo, que estará abierto a todo el mundo. Es un país donde incluso habría una puerta de salida a la crisis económica, por un país que necesita carreteras, que necesita ciudades, que necesita trabajadores, que esas empresas que lo están monopolizando y ese gobierno reaccionario que está cometiendo violaciones de derechos humanos dentro de ese territorio no beneficia absolutamente en nada al ciudadano que está defendiendo esa política, aunque sin saberlo. El ciudadano debe de reaccionar, debe de pedir una solución justa, tanto para la causa del pueblo saharaui como para la situación que estamos sufriendo.
Pues muchas gracias, Ale, porque además debe ser una entrevista fantástica en la que has clarificado muy bien pues dos cosas, ¿no? Una, por qué las y los inmigrantes vienen para acá, y otra, la frialdad de los papeles, ¿no? y de las expulsiones. Y vaya, muchas gracias, porque este programa nació con vocación de denuncia, ¿no? De las violaciones de derechos humanos hacia inmigrantes. Así que muchísimas gracias y es más, te digo que esperemos en un futuro próximo celebrar la independencia contigo.
Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis que estoy bastante a disposición y os agradezco de corazón abrirme las puertas a vuestra radio, el poder compartir estas palabras con vosotros. Espero que, bueno, que quienes me escuchen esto consuele un poco en una realidad brutal como la que sufrimos. Y bueno, que al fin y al cabo, pues cualquier oyente que me escuche, igual que vosotros, estoy a su entera disposición a lo que sea. Y que bueno, al fin y al cabo, pues siempre diremos eso, que hasta la victoria, que es la victoria de todos, ¿no? Seguiremos luchando día a día.
seguís en Radio Malva y esto es Voces Meridianas. Habéis escuchado, la verdad es que ha sido impresionante, ¿no? La entrevista con Sale, que ha estado inspiradísimo, ¿no? Tenía muchas ganas el chaval de desahogarse, ¿no? Sobre la injusticia tan flagrante que es la aplicación de la ley de extranjería. Y bueno, ahora estamos esperando a ver si seguimos volando a través de las ondas hercianas hacia Guatemala, ¿no? Un lugar también de bellísimo, pero también de conflictividad social importante, ¿no? Y ahí estamos, a ver si lo conseguimos.
Bueno, siguen escuchando Radio Malva, estamos aquí en el programa Voces Meridianas. Hemos intentado hacer un contacto, justamente como decía Richard, viajar por las ondas y llegar a tocar una voz en Guatemala que podía darnos claridad acerca de algunos hechos, pero son cosas que pasan también en directo. Vamos, estamos aquí en el estudio también con Rolando. ¿Qué tal?
Un poco preocupado por lo que está pasando en el país.
Me imagino. Pues, sí. Bueno, Rolly, el escenario de conflicto es Santa Cruz Varillas, está en la zona occidental de Guatemala, cercano a la frontera de México, y esto no se acota solamente a los últimos hechos que han ocurrido, que supongo que ahora nos vas a relatar, sino que tiene relación con problemas larguísimos y profundos, ¿no? Como la expansión neoliberalista de base, la desigualdad, la distribución de la tierra y todo lo que tocamos más o menos en cada programa. Son distintas denuncias, pero tienen casi todas el mismo fondo. ¿Qué nos puedes contar tú sobre lo que ocurre en esa zona?
Bueno, pues que sí tiene que ver con el problema de la tierra, un problema histórico en Guatemala, la injusta repartición. Siempre ha venido pasando que la población indígena ha sido arrinconada a las partes altas, a tierras altamente erosionables, que se descartaban para los cultivos coloniales, pero a partir de la década de los 60 del siglo pasado han recobrado su valor debido a que hay recursos naturales abundantes ahí. Hablamos de barita, de oro, y además los recursos acuíferos pueden ser utilizados para montar hidroeléctricas. Hay una serie de megaproyectos ahora en Guatemala también, y la gente está defendiendo su tierra, está defendiendo su territorio. No se han hecho más de 60 consultas populares amparadas en el convenio, en el artículo 129 de la OIT, referente a la territorialidad y la determinación de los pueblos, y bueno, han sido desconocidas por el gobierno, por todos los gobiernos que han habido. Se ha intentado resolver las cosas por medio de la fuerza, por desalojos, utilizando policía y militares. En este último caso han enviado a 400 policías y 500 militares para sitiar el pueblo, y ahí estamos repitiendo el escenario de los 80, con listas negras, personas desaparecidas, secuestros, asesinatos.
Y hablamos de una población de perfil rural, indígena.
Indígena, rural, la más pobre del país. Guatemala, hay que decirlo, ¿no? Tiene un 15% de la población viviendo por el debajo de un euro, que es el umbral que el PNUD determina para la extrema pobreza. Y un 50% viviendo por debajo de los 2 euros. Esta población está por ahí. El 20% de la población de Guatemala tiene en sus manos el 80% de los recursos naturales. Es un país bastante injusto, bastante mal distribuido.
Hay una franja, tenía entendido, digamos, bueno, una franja de tierra que estaría justamente en manos de militares, de sí. Bueno, que hablamos de la mala distribución, ¿no? O de la injusta distribución. Esto es porque los intereses se apropian de determinados territorios a su conveniencia, de forma que han ido reduciendo a la población indígena, sobre todo a lugares que, como decías antes, están más que erosionados y se van degradando cada vez más con el tiempo.
Claro, el conflicto armado tuvo como consecuencia que la población que habitaba esta franja, el Triángulo Ixchil y la franja transversal del norte, tuviera que huir del país, tuviera que refugiarse en México o buscar montaña adentro, ¿no? Perdiendo de esta manera sus tierras. Y estas tierras ahora están en manos de militares. Hay una franja que se llama la franja de los militares, de los generales, que pertenece a los generales Lucas García, que uno de ellos fue presidente del país, fue de los más grandes genocidas también de la historia.
Cuando hablas de conflicto armado, también para situar el contexto histórico, para que la gente se ubique, estamos hablando de 30 años de guerra que se acabó a finales de los 80, 90, ¿no? Con unos acuerdos de paz con la guerrilla, la URNG, que era la guerrilla más antigua casi de América,
Y estamos hablando de una guerra que se motivó precisamente para exigir reforma agraria y transformación social, ¿no? Yo lo que te quería preguntar, y ya casi lo dejamos hasta poder contactar con las personas en Guatemala, es que parece mentira que después de unos acuerdos de paz, de un conflicto armado tremendo que salió para reivindicar eso, la transformación de la sociedad, pues la situación sigue igual o peor, ¿no?
Bueno, es así. Es una paz neoliberal. El contexto no favorecía las negociaciones para la izquierda. Uh-huh. Se acababa de caer el muro de Berlín, los salvadoreños acababan de malfirmar también unos acuerdos. Nicaragua, los sandinistas habían perdido las elecciones, entonces pues estaban medio acorralados. Llegó la paz, pero junto con la paz llegaron las privatizaciones, la globalización en sí, ¿no? Precariedad laboral y nada, la vuelta de esta gente que estaba refugiada en México, pues no tenía ninguna esperanza, no tenía tierra, no tenía trabajo y no se abordó el tema central, que era la tierra, la repartición de la tierra.
Últimamente, bueno, lo que está ocurriendo en Santa Cruz Varillas, para que la gente lo sepa y también de aquí a que podamos hacer el contacto y podamos a lo mejor seguir en profundidad en el próximo programa, puedan también ellos remitirse a buscar información acerca de esto. ¿Cómo nos podrías resumir lo último que ha ocurrido hoy?
Pues, hay una empresa española, Hidralia, o Hidro Santa Cruz, que está queriendo desarrollar un proyecto de una pequeña hidroeléctrica, ha sido rechazada por la población en una consulta popular. 46.000 personas votaron en contra, 6 o 7 votaron a favor. De todas maneras, el proyecto ha avanzado. Han secuestrado y asesinado a personas que se negaron a vender su tierra. La población se ha manifestado en contra, ha actuado de forma violenta también contra la empresa, y como respuesta tenemos este estado de sitio donde continúan las violaciones a los derechos humanos. De cualquier manera, con respecto a lo de los acuerdos de paz, yo creo que la semana que viene, si logramos contactar con Miguel Ángel, va a estar muy bien, porque él es una de las personas que estuvo en las negociaciones desde el principio.
Pues nos emplazamos, ¿no? A la semana que viene. Ha sido pues toda una pena esta semana no poder contactar. Las nuevas tecnologías a veces son solo nuevas y no funcionan tan bien, ¿no? Y tienen sus errores y sus fallos también, afortunadamente. Que, bueno, así, por desgracia, como la situación en Guatemala no va a cambiar en una semana, ¿verdad, Rolly? Yo creo que hasta nos podremos preparar mejor y hacer los deberes, ¿no? Para poder charlar con Miguel Ángel con más, ¿no?
Tenemos que ver qué pasa con esta multinacional española.
Hemos puesto el aperitivo y ahora falta que a la gente le entren ganas de comerse la tarta entera, ¿no? Así que ya hablaremos eso. A la próxima nos vamos a Guatemala, que además, por suerte en la radio, viajar es gratis y encima se puede apoyar otras causas.
Nos engañaron a través de todos estos años. Con sucias promesas de alcanzar perdaños se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, una fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, situaciones desiguales, conceptos individuales te engancharon con realidades virtuales, te pintaron rascacielos de cristales, celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales espirituales, cuales seres mortales tratándose como animales, conviviendo como neandertales, niños viviendo en los portales sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales, desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un en sí, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo entierra la espina, la lucha aún no termina, aún don't cry for me, Argentina, los
los hermanos, la malena, sangre de la misma vena, esta vez condena, latino, vamos a romper cadena, desde Cuba todo el tiempo, Soandri, Cambio y fuera.
¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí, puede explicar la situación por la que pasas, trágica, viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes, dictaduras que espantan. Los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad, consumo, industrias y humo, esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal, y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar, los países se rebelan, aunque tiranos no quieran. Si te quieres liberar de genocidio, latino, las batallas nos esperan.
Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza.
Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos, resignación nos piden latinoamericanos. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra, y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Que somos tratados, programados como ganado, no todo puede medirse por las leyes del mercado. Porque tus cálculos pueden causar estímulos para revoluciones que se te vuelvan obstáculos. Y yo creo estamos en la dulce espera. Si te quedan dudas, solo mira para afuera. Hay un diluvio, un pueblo ardiendo que está hundido en el lobo, sin nada que perder, dispuesto a todo. Que ya no compra más el mundo este de fantasía, en donde avanza el hambre, avanza la tecnología, donde nos siguen vendiendo el sueñito americano. Los mismos que tiran la piedra y después se esconden la mano. Ay, el ser humano parece que nunca aprende, tropieza, da tumbo, no cambia de rumbo, pero no me derrumbo. Estoy aquí parada, como Latinoamérica, no estoy derrotada. Es una misma voz que va retumbando en el planeta. La gente está cansada de ser la marioneta. Aquí con hermano de causa, yo Malena, como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino, salir a la calle, a la batalla, latino.
Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante, latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza.
Venezuela, Bolivia,
unión es fortaleza.
Chile, Perú,
alcen la cabeza.
Nicaragua, México,
unión es fortaleza.
Brasil, Uruguay,
alcen la cabeza.
Paraguay, Colombia,
unión es fortaleza.
Ecuador, Ecuador,
alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza.
De una sola vez se va nuestra vida. Un día nos vamos, en una noche bajamos a la región del misterio, a la región del misterio. Aquí hemos venido no más a conocernos, solo estamos de paso en la tierra, en paz y placer pasemos la vida. Venid y gocemos, venid y gocemos, mientras vivimos con el alma rota. Aquí nos acechan, aquí nos espían, pero a pesar de las desdichas, a pesar de las heridas del alma, no hay que vivir en vano, no, no hay que vivir en vano, no hay que vivir en vano, no hay que vivir en vano.
Thank you. el lenguaje de los sueños. Pobrecitos, piensa el padre Raganois, mientras contempla a los indios hurones rodeando de regalos y rituales a un hombre que ha soñado. Anoche, un sueño misterioso. La comunidad le da de comer en la boca y danza para él. Lo acarician las muchachas, lo frotan con ceniza. Después, sentados todos en rueda, se ponen a adivinarle el sueño. Persiguen el sueño a flechazos de imágenes o palabras, y él va diciendo, no, no, hasta que alguien dice, río, y entonces entre todos consiguen atraparlo. El río, una corriente furiosa, una mujer sola en una canoa. Ella ha perdido el remo, el río se la lleva, la mujer no grita, sonríe, parece feliz. ¿Soy yo? Pregunta una de las mujeres. ¿Soy yo? Pregunta otra. La comunidad llama a la que tiene ojos que penetran hasta los más escondidos deseos, para que ella interprete los símbolos del sueño. Mientras bebe un té de hierbas, la vidente invoca a su espíritu guardián y va descifrando el mensaje. Creen los hurones, como todos los pueblos iroqueses, que el sueño transfigura las cosas más triviales y las convierte en símbolos al tocarlas con los dedos del deseo. Creen que el sueño es el lenguaje de los deseos no realizados y llaman Ondinonk a los secretos deseos del alma, que la vigilia ignora. Los Ondinonk asoman en los viajes que hace el alma mientras duerme el cuerpo. Pobrecitos, piensa el padre Raganois. Para los hurones, se hace culpable de un gran crimen quien no respeta lo que el sueño dice. El sueño manda. Si el soñador no cumple sus órdenes, el alma se enoja y enferma al cuerpo o lo mata. Todos los pueblos de la familia iroquesa saben que la enfermedad puede venir de guerra o accidente, o de la bruja que mete en el cuerpo dientes de oso o astillas de hueso, pero también viene del alma, cuando ella quiere algo que no le dan. El padre Raganois discute con otros jesuitas franceses que predican en la región. Él defiende a los indios del Canadá. Resulta tan fácil llamar sacrilegio a lo que es mera estupidez. Algunos sacerdotes ven los cuernos de Satanás asomando en estas supersticiones, y están escandalizados porque, cada dos por tres, sueñan los indios contra el sexto mandamiento. Sexto mandamiento, mi subconsciente me ha... Sexto mandamiento. Y al día siguiente se libran a terapéuticas orgías. Habitualmente andan los indios casi desnudos, mirándose y tocándose en demoníaca libertad, y se casan y se descasan cuando quieren, y basta con que el sueño lo ordene para que se desate la fiesta del Andakwandandat, que es siempre ocasión de frenéticos pecados. El padre Raganois no niega que puede encontrar el diablo tierra abonada en esta sociedad sin jueces ni comisarios, ni cárceles ni propietarios, donde las mujeres comparten el mando con los hombres y juntos adoran dioses falsos, pero reivindica el fondo de inocencia de estas almas primitivas, todavía ignorantes de la ley de Dios. Y cuando otros jesuitas se estremecen de pánico porque cualquier noche de estas algún iroqués pueda soñar que mata a un cura, imaginaros, ¿no? Raganois recuerda que eso ha ocurrido ya varias veces y que entonces basta con permitir que el soñador destripe una sotana mientras danza su sueño en una inofensiva pantomima. Estas son costumbres tontas, opina el padre Raganois, pero no son costumbres criminales.
Bien, antes que nada deciros que este programa que está casi terminando se llama Voces Meridianas y que seguís escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada, si andáis por Andalucía, en concreto en Granada, habéis sintonizado, creo, desde el 107.1 de la onda amiga, esa Radio Libre, Radio Almaina. Y nada, contaros que se nos ha colado un duende al que queremos mucho y que hacía mucho tiempo que no entraba por los intersticios de las puertas. Se nos colaba por aquí, nos deleitaba con su música y iba a decir su blues terapia, eso es otro espectáculo. Pero bueno, toda una fortuna tenerte por aquí, Nelo.
Un placer siempre poder vindre. A partir de ahora igual ya vinc una otra vuelta más a Sobín, con ya estén en el Cabañal. Es dichosos.
¿Qué nos has llegit?
Pues os he llegit un fragmento del libro de Eduardo Galeano, Memorias del Fuego. Son tres tomos, el primer, Los Nacimientos, que le conegu gracias a la Mick Rolly, que también ha estado compartiendo en vosotros durante otro programa de Wii. Y en concreto lo que vos he llegit, pues era fea referencia al Indios Hurons y era El poder de los sueños, si no me equivoque. Sí. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego, Los Nacimientos.
Y de paso, ¿no?, preguntaros un poco y también informar a la audiencia, ¿no?, porque ya que está aquí Rolly, ¿no?, si no me equivoco, Rolly, tú hacéis un programa de cuentos, ¿no?
Ajá, sí.
Emplázanos un poquito. ¿Cuándo la gente podemos escuchar ese programa acá en Radio Malva?
Pues el programa se anomena Un Cuento Más, los miércoles, después de Crisálida. El horario oficial es a las 5, pero después de Crisálida, más o menos, igual 5, a partir de las 5, 5 y cuarto, 5 y media, el día que seamos puntuales será a las 5. y nada, luego lo mandamos ahí en podcast de estos, ¿no?
Sí, lo compartimos vía Facebook y email.
Sí, y más o menos, pues bueno, la visión que pretendemos dar desde este programa es, por mi parte, basándome en escritos de Galeano, y por parte de Rolly, diferentes escritores y escritoras que él va conociendo y cada día habla de uno diferente, pues otra historia de la colonización, ¿no? La historia que no se nos suele contar, es más o menos. ¿Qué más, sí, más cuentas tú, Rolly? Cuéntanos.
Pues eso, básicamente, compartir lecturas más para la descolonización y desdomesticación.
Sí, esa es la idea.
Pues no os podéis quejar, ¿eh? Hemos viajado al Sáhara Occidental, después nos hemos largado a Guatemala, aunque, en fin, queda pendiente el seguir explorando esas tierras, y de repente nos hemos ido a Canadá, y además casi sin darnos cuenta, ¿no? O sea que muy bien. Y encima hemos anunciado un programa nuevo, o sea que más no se puede pedir.
Luego habrá que cumplir todo eso, o no, ya veremos.
Y encima, interesante, ¿no?, hablar de literatura postcolonial, ¿no? A mí eso sí que me parece interesantísimo.
Muy bien. ¿Cómo va el espectáculo este de Blues Terapia?
La Blues Terapia va bien. La última sesión fue la semana pasada, si no me equivoco, en Benimaclet, en Ameba, y la verdad es que nos lo pasamos pipa. Disfruté mucho, que me gustó mucho, y a la gente también.
¿Y la propera?
La propera es lo que estaba pensando. La propera cree que ya es en Chuñ, en el Kafka. A lo mejor per mig y salgo, pero hay sina una data confirmada es en el Kafka y ahora no recuerdo el día.
Pues la chen que entre, ¿no?, en la página web de Kafka Fe.
Sí,
cual sea el servidor, navegador, puede entrar y
volver a la programación de Benimaclet entra.
Sí, claro. Exactamente, que pueden recogerla los locales que están asociados, que son casi todos los de Benimaclet ya, claro. Tanto asociaciones culturales como bares con oferta cultural, o entrando a la página de Facebook de Benimaclet entra.
Wow. Jimena, despídenos a todo el mundo aquí de la audiencia.
Que los despida, pues bueno, hasta ahora, ¿no? Se van todos por esta puerta. No, un placer, como siempre, increíble el programa, como ha dicho Richard, en realidad no se puede pedir más. La visita mágica también de Manolo siempre es agua de mayo, y eso. Nada, que los esperamos para la próxima semana y seguimos profundizando en otros temas, encontrándonos, viajando y reivindicando.